Abraham, la obediencia de la fe, por F. B. Meyer. Capítulo 9, Melquisedec. Cristo está aquí. Este pasaje está fragante con el ungüento de su nombre. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Hebreos 7:1. Gotean mirra nuestras manos y nuestros dedos, mirra líquida sobre las manecillas del cerrojo. Retirémonos del bullicio de la vida y meditemos larga y profundamente en aquel que es el alfa y la omega de la Escritura y de los corazones de los santos. Y saquemos de las profundidades inescrutables de la naturaleza en esta narración misteriosa tocante a Melquisedec, rey de Salem. Hay un sentido en que Cristo fue hecho según el orden de Melquisedec, pero hay otro más profundo en que Melquisedec fue hecho según la orden del Hijo de Dios. El que escribió a los Hebreos nos dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Hebreos 7:3. Cristo es el arquetipo de todos, y desde la eternidad ha tenido aquellas cualidades que le han hecho a Él tanto para nosotros. Parecería que no podían esperar para ser manifestadas en la plenitud de las edades, luchaban para expresarse. Desde la antigüedad era su delicia estar con los hijos de los hombres. Así fue constituido este misterioso sacerdote real, reinando en su ciudad pacífica en medio de las tempestades y naufragio de sus tiempos, para que fuese dado entre los hombres alguna advertencia y anticipación de aquella vida gloriosa que ya estaba siendo vivida en el cielo a favor de los hombres y que en su debido tiempo sería manifestada en nuestro mundo y en el mismo sitio donde Melquisedec vivió su vida tan semejante a la de Cristo. Ojalá que nosotros también fuéramos hechos sacerdotes según el orden de Melquisedec, o lo que es lo mismo, que seamos hechos tan semejantes como sea posible al Hijo de Dios. La columna espiral de humo que ascendía hacia el cielo azul, en la fragrante mañana y en la tarde embellecida por el rocío, anunciaba que había al menos un corazón que era leal al Dios Altísimo y que presentaba ante su trono los pecados y los pesares de las tribus que le rodeaban. Melquisedec era sacerdote. Parece que tuviera aquella viva simpatía con las necesidades de sus tiempos, que es la marca verdadera del corazón sacerdotal. Y debido a esto había adquirido tan grande influencia sobre sus vecinos que espontáneamente reconocían los derechos de su posición única. El hombre necesita un sacerdote. Su naturaleza teme al contacto con el Santísimo. ¿Qué tiene de común la vileza con la pureza, las tinieblas con la luz, la ignorancia con el conocimiento ilimitado? Y en todas las edades los hombres han escogido de entre sus semejantes uno que los represente ante Dios y Dios a ellos. Es un instinto natural y ha sido satisfecho nuestro glorioso Señor, quien mientras nos representa delante de Dios cara a cara con la luz increada, haciendo siempre intercesión al mismo tiempo, puede compadecerse de nuestras flaquezas, esforzarnos en nuestras tentaciones y tener piedad de nuestra ignorancia. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de ir más lejos? ¿Por qué hemos de imitar a Micaías levantarnos un sacerdote a quien manos humanas ha hecho? ¿Por qué hemos de permitir que otro lleve este nombre sagrado o se entrometa en el oficio sagrado? Ninguno sino Cristo puede satisfacer o cumplir los requisitos de Dios o convenirnos a nosotros que tenemos necesidades indecibles. Este sacerdocio era de Dios y fue ratificado por un juramento. Los sacerdotes de la casa de Leví ejercieron su oficio según la ley de un mandamiento carnal. Hebreos 7:16. Lo asumieron no a causa de alguna idoneidad inherente o por ser especialmente llamados a la obra por la voz del cielo, sino porque habían descendido de la tribu sacerdotal escogida. El sacerdocio de Cristo, por otra parte, es el mejor don que Dios ha dado a los hombres, más necesario que las flores de la primavera o la luz o el aire. Sin él, nuestras almas andarían vagando siempre en un desierto como el de Sahara. Ni aun Cristo se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino que fue nombrado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y tal fue la solemnidad de su nombramiento que fue ratificado por la palabra del juramento. Juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí hay, en verdad, un poderoso consuelo. Ninguna infidelidad o ingratitud puede cambiar ese sacerdocio. El Dios eterno nunca faltará a la palabra y al juramento. Eternidad está escrito sobre la frente del sumo sacerdote, para siempre jamás. Resuena cuando él se vuelve en la música de sus campanillas de oro. Un sacerdocio inmutable es la ley de su glorioso ser. ¡Aleluya! Bien puede cantar el corazón cuando en medio de la fluctuación del cambio de la tierra, al fin toca la roca primitiva del propósito eterno de Dios. Es constituido sacerdote para siempre. Con todo, Abraham no estaba aún circuncidado. No era judío, sino que era gentil todavía. Era como el padre de muchas naciones, que se paró y adoró y recibió la bendición de las manos sagradas de Melquisedec. No fue así con el sacerdocio de la línea de Aarón. Para participar de los beneficios de él, era necesario que el hombre se hiciese judío, sometiéndose al rito inicial del judaísmo. Solo las necesidades o pecados judaicos fueron pronunciados por aquellos labios sagrados. Pero Cristo es el sacerdote del hombre. Atrae a todos los hombres a sí mismo. El único y suficiente derecho a su favor es que tengamos la naturaleza que él ha recibido en unión irrevocable con la suya, que seamos pecadores arrepentidos, agobiados por consciente necesidad. Entonces tendremos el derecho innegable de acudir a él. Todas las parentelas, pueblos y lenguas convergen a él y son recibidos, y todas son múltiples necesidades. Todas esas múltiples necesidades son satisfechas. Este sacerdocio era superior a todas las órdenes humanas de sacerdotes. Si alguna vez ha habido un sacerdocio que tuviera supremacía no disputada entre los sacerdotes del mundo, fue el de la línea de Aarón. Puede ser que no era tan antiguo como el que ministraba en los altares de Nínive, ni tan erudito como el que se ejercía en los claustros silenciosos de Menfis o Tebas, pero tenía en sí esta dignidad inaccesible que se había originado como un todo, en la palabra de Dios. Sin embargo, aún el sacerdocio arónico tenía que dar homenaje al sacerdocio de Melquisedec. Y lo hizo porque Leví estaba todavía en los lomos de Abraham cuando Melquisedec le encontró y pagó diezmos en Abraham y se arrodilló en señal de sumisión en la persona del patriarca para recibir la bendición de este que era mayor que él. ¿Por qué, pues, debemos interesarnos en las estrellas cuando el sol se ha levantado sobre nosotros? ¿Qué tenemos que ver con ningún otro que con este poderoso mediador, este árbitro que se yergue sobre todos los rivales, siendo él mismo tanto sacrificio como sacerdote, que ha ofrecido un solo sacrificio y cumple con un ministerio único? Ese sacerdocio participaba del ministerio de la eternidad. No es necesario suponer que este ser místico literalmente no tuviera padre ni madre, principio de días ni fin de vida. El hecho en que se fija el escritor inspirado es que no se nos dan informes sobre ninguno de estos puntos. Hay una intención en el silencio áureo, así como en las palabras áureas de la escritura. Y sin duda, estos detalles estaban envueltos en la oscuridad, a fin de que hubiese una aproximación aún más cercana del tipo de la gloria del antitipo. El que permanece para siempre, el anciano de Dios, el rey de las edades, el yo soy, el sol de su ser, como su sacerdocio, no sabe nada de amaneceres, ni declinaciones del cénit meridiano, o descensos en el occidente, conforme al poder de una vida inmortal, viviendo siempre para interceder. Sí, en la visión de Patmos, su pelo era tan blanco como la nieve. No era la blancura de la ancianidad, sino del fuego incandescente. Este continúa para siempre y tiene un sacerdocio intransmisible. Él es el mismo hoy y ayer y para siempre. Hace por nosotros ahora lo que hacía por los padres del mundo antiguo y lo que hará por el último pecador que pide su ayuda. Hay otra analogía entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico. Ambos eran sacerdocios reales. De ahí que Usías fuese herido con la blanca señal de la lepra cuando procuró unirlos. Pero cuán maravillosamente se mezclaron en la vida maravillosa de Jesús. Como sacerdote, se compadecía del hombre y le ayudaba y le alimentaba. Como rey, mandaba las olas. Como sacerdote, pronunció su sublime oración de intercesión. Como rey, enunció su dicho de prerrogativa real, como yo haré esto y lo otro. Como sacerdote, tocó la oreja de Malco, como el rey desechado a quien aún César fue preferido. Fue perseguido aún a la muerte. Como sacerdote, aún intercedió por sus asesinos y habló del paraíso al ladrón moribundo, mientras el hecho de que era rey fue atestiguado por la proclamación fijada en su cruz. Como sacerdote, sopló paz a sus discípulos. Como rey, ascendió para sentarse en su trono. En primer lugar, era rey de justicia, y después de esto también rey de Salem, que es rey de paz. Nótese el orden, no primero paz o cualquier precio, o sacrificando la justicia, sino justicia primero, la justicia de su carácter personal. El justo satisfaciendo por nosotros las demandas de una ley divina y santa. Y enseguida, basado en él y levantándose sobre este cimiento sólido e indestructible, se originó el templo de paz, en el que las almas de los hombres pueden abrigarse de las tempestades del tiempo. La operación de la justicia será la paz, y el resultado de la justicia, calma y confianza para siempre. Y mi pueblo habitará en mansión de paz y en moradas seguras, en descansaderos tranquilos. ¡Oh, almas! ¿Cuál es vuestra actitud hacia él? Hay muchos que tienen voluntad de aceptarle como sacerdote, que rehúsan tenerle por rey, pero esto basta. Tiene que ser rey, pues de otro modo no quiere ser sacerdote. Y tiene que ser rey en este orden, haciéndote primero justo y enseguida dándote su paz que sobrepuja en todo entendimiento. No malgastes tiempo precioso regateando o arguyendo con él. Acepta la situación como es y deja que tu corazón sea la Salem, la ciudad de paz, donde él, el sacerdote rey, reinará para siempre. Y no hay ninguno tan idóneo para reinar como aquel que se humilló para morir. Y vi de pie en medio del trono a un cordero que parecía como si hubiese sido inmolado. Apocalipsis 5:6. En efecto, el trono es el lugar adecuado para el hombre que nos amó hasta la muerte. Finalmente, este sacerdocio recibe diezmos de todos. El patriarca Abraham dio diezmos del botín. Hebreos 7:4. Esta costumbre antigua nos avergüenza a nosotros los cristianos. El patriarca dio más al representante de Cristo que lo que muchos de nosotros damos al Cristo mismo. Ven, si nunca lo has hecho antes, resuélvete a dar a tu Señor la décima parte de tu tiempo, de tus rentas, de todo lo que tienes. Trae todos tus diezmos a su tesoro, porque suya es la grandeza y el poder y la gloria, y la victoria y la majestad. Por eso, pues, le damos gracias y alabamos su glorioso nombre.